Bien, lo que no anda bien es el servicio penitenciario.
No, realmente.
¿Cómo está? ¿Cómo ha visualizado su nueva etapa?
Sí, justamente hicimos la recorrida por todas las unidades, estuvimos presentes, y no, se nota la ausencia total del Estado en esta materia, ¿no? O sea, desde lo edilicio hasta el personal que es necesario. O sea,
¿en lo edilicio?
Y sí, por supuesto, la alcaldía de Ushuaia, ya lo he dicho en varias oportunidades, se lo he dicho al mismo director del penal, la alcaldía de Ushuaia no reúne los requisitos para ser tenido como una unidad de detención. No hay posibilidades físicas de que eso constituya una unidad de detención.
Hay una diferencia, hay una alcaldía, no es una unidad de detención.
Sí, justamente, pero eso, en este lugar se encuentran alojados personas sí. que están condenadas.
Ajá.
Y no solamente detenidos propios de una alcaldía, de una comisaría. Ahí se encuentran procesados, penados, por lo tanto, ese lugar de detención debe reunir los requisitos necesarios.
Por supuesto, por supuesto.
O sea, desde lo edilicio, eso no cumple las funciones, ¿sí? No es seguro, no tiene la posibilidad de esparcimiento, no reúne los requisitos. Hay celdas donde hay hasta 4 internos en España.
¿Y cuánto de la celda?
De 2x2. O sea, entran 2 cuchetas pegadas, ¿no? O sea, en la celda no hay baño, Cavalotti. No es que se requiere un baño de lujo, no, un inodoro, que es como tiene la celda acá en Río Grande. O sea, en la celda donde hay 4 personas durmiendo, celda de 2x2, no hay un inodoro, ¿sí? Todas las celdas, ninguna celda tiene su inodoro. ¿Qué es lo que sucede? Se encierra a la persona y los baños están afuera. O sea que al otro día, cuando se abren las celdas, recién se puede hacer al baño. ¿Sí? O sea, eso es una cuestión mínima, ¿no?, que se esté comentando.
Bueno, pero aparte también la parte mental debe ser difícil ahí.
La parte mental, lo que yo lo planteé ayer, antes de ayer, me encontré con ellos en Ushuaia, por ejemplo. No, los internos no tienen talleres.
No se escucha bien, doctor. Lamentablemente.
Lo pasé en Buenos Aires.
Ajá. A ver si podemos recuperar. Si,
ahí.
Que los internos no tienen talleres.
No tienen ninguna clase de taller. No tienen ninguna actividad física que realizan. O sea, se levantan a la mañana, se quedan tomando mate, esperando el horario de la comida, comen, toman mate, esperan el horario de la cena y
nada más. Y nada más.
Exacto. O sea, bueno, esto que podría decirse, bueno, si no hacen nada. Bueno, pero no hacen nada. Una persona que está encerrada 5 años haciendo lo mismo, mira, alterando lo física y mentalmente.
Bueno, si a esto lo que me está contando, y lo último interno que se prendió fuego, está muy cerca.
Y bueno, justamente nosotros, como procuración, hemos pedido tener intervención en esta actuación, esperando cuáles son las actuaciones que le aprobó la unidad. Estamos viendo cuáles son las actuaciones.
Bueno,
no sobre lo posterior, sino sobre lo anterior.
Usted había señalado que eso parece un aguantadero de personas.
Es un depósito de personas. Es un depósito de personas. O sea, la pena, tengamos en cuenta algo, las personas que están ahí están porque han sido condenados.
Sí. ¿Sí?
O están procesados. Pero han sido un delito, han sido un proceso y están cumpliendo lo que la justicia les ordenó que haga. Han perdido su libertad ambulatoria.
A ver si lo podemos acomodar, por favor, estos teléfonos. Ay.
¿Me escuchan ahí?
Ahí sí.
Te decía, las personas que están en este lugar es porque han sido condenados o procesados, o sea, porque han cometido un delito y están cumpliendo lo que manda la ley, que es privado de su libertad ambulatoria.
Sí.
Ahora bien, eso no significa que el Estado no cumpla con las obligaciones que dice la ley
que tiene que hacer.
De ejecución de la pena, lo que hay que hacer. O sea, él está dentro de esta evolución, dentro de esta pena. Para eso le dan una pena de 10 años. Bueno, 10 años tiene una etapa, una evolución en esta pena, en donde el interno tiene que pasar por distintas etapas. Ahora, si no le damos las herramientas para que pase por esas distintas etapas, Bueno, esto no tiene ningún sentido. Está, es una guantera.
Bueno, en Río Grande, ¿cuántos internos tiene?
102. Uh-huh. 102 internos.
¿Cuántos médicos hay?
No, no hay ninguno.
¿Eh?
No hay ninguno.
¿Y una enfermera, algo?
Tampoco. Hay un solo oficial, pero que no cumple las funciones del enfermero y no existe enfermero. O sea, es necesario que cuente con un médico, por lo menos un médico.
Uh-huh.
Para 85 personas hay internos en la unidad de detención 1, independientemente de que hay más internos.
Sí, están diciendo lugares, sí, sí.
Pero en ese lugar hay 85. Usted imagínese, en una población de 85 personas no hay un solo médico que por lo menos diga, lo revise y vea que si está para...
Si lo deriva o no deriva al hospital.
Mínimamente. Uh-huh. Sí, mínimamente. Pero tampoco está el enfermero que cumple con esas funciones. ¿Sí? Existe un amparo, un habeas corpus, que ha sido presentado en su oportunidad por uno de los internos, donde se hizo lugar y se exigió que se dispongan de profesionales médicos en ese lugar. Bueno, no existe más profesionales.
A ver, entonces, si alguien tiene que seguir un cierto tratamiento médico, ¿cómo lo sigue dentro?
Y bueno, como Dios lo ayude, así de fácil te lo digo.
Bueno,
¿qué es lo que ocurre? No hay un médico que pueda organizar ese tratamiento, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces uno tiene que solicitar al hospital para ver cómo va a cumplir esto, cómo se puede cumplir con este tratamiento. ¿Qué ocurre? Los ciudadanos, los que no están en esta unidad de detención, también concurrimos al hospital, ¿sí? Pero tenemos la libertad ambulatoria para ver, ir y reclamar un horario. En cambio, las personas que están privadas de su libertad no la tienen. Por lo tanto, tiene que ver cuándo y de qué manera se puede organizar eso y quién lo lleve y cómo lo traen. ¿Me explico?
A ver, doctor, viene acá la producción trabajando, ¿no? Porque la propia Constitución lo dice en el artículo 18, disculpe que cite esto sin avisar, las cárceles de la nación serán sanas y limpias para la seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que lo autorice.
Bueno, justamente, la Procuración Penitenciaria tiene como función el garantizar el cumplimiento, o sea, el velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales de este sector de la población que son los internos, ¿sí?
Sí.
Ahora bien, el juez, cuando me leíste esa parte del artículo,
sí,
lo que hace referencia no es que el juez es el responsable, no. Lo que ahí dice el artículo es si algún juez, lo que te está queriendo decir,
sí,
si algún juez dispone alguna pena mortificante,
sí, sí, sí,
no está creciendo la ley, va a ser responsable, pero no es ese.
Claro, dejarlo sin comer un día, por ejemplo.
Claro, claro, a eso es lo que se refiere. Pero aquí lo que estamos hablando es el Estado, ¿sí? El Estado que tiene que garantizar el cumplimiento.
En este caso, el Servicio Penitenciario Provincial.
El Servicio Penitenciario Provincial tendrá que buscar las herramientas legales, presupuestarias, necesarias para dar cumplimiento con las exigencias,
sí,
de todas las unidades de detención del país y del mundo.
Está claro.
Así de sencillo.
Está claro.
O sea, ¿qué significa? Busquen el presupuesto necesario para poner un médico. Se acabó la historia. O sea, no hay...
Casi usted está haciendo el trabajo de derecho humano.
Mire, yo realmente, bueno, a mí me toca intervenir en esta cuestión ahora.
Sí.
Derecho humano, yo no sé qué es lo que hizo anteriormente.
Claro, pero acá, lo que ha contado acá, de que hay, yo no lo sabía realmente y no lo escuché nunca.
Bueno, hay que visitar las cárceles y uno, no es que esto está oculto, ¿no? O sea, usted entra, visita y se da cuenta en forma directa. No es que hay que ser abogado para...
Sí, está claro. Con solo mirar.
Tener un cargo. Uh-huh. O sea, no hay que tener un cargo de... No, o sea, cualquier persona que esté a cargo de cualquier dirección nacional, derecho humano, lo que sea, concurre al lugar y se da cuenta.
Se da cuenta. Muchas veces pasa, digo, doctor, a ver si quizás estoy equivocado de acá hasta la China, que muchas veces el derecho humano depende de un gobierno, el penitenciario también depende de un gobierno, donde no hay plata y todo parece que fuera en el mismo lugar. ¿Quién va a denunciar al patrón?
Sí, justamente, eso es un razonamiento lógico lo que estás diciendo. Eso es un razonamiento lógico. Lo que sí también uno entiende cuando me dicen, porque en algún momento he trabajado también para la administración, me dicen, no tenemos presupuesto para esto. Bueno, es cierto, pero hay que buscarlo. Uh-huh. Tendrán que ver las maneras. Usted sabe que cuando se paga el peculio,
¿sí?
Dentro del concepto de peculio, se descuenta al interno... por asistencia social, o sea, por la parte médica.
Uh-huh. ¿Sí? Que no la tiene.
Por ejemplo, también se le descuenta por aporte jubilatorio. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que se usa. Yo justamente no es mi tarea ver dónde está la plata.
No, está claro.
Pero tendrán que habilitar los medios para ver, primero, solucionar lo mínimo indispensable, un médico, un enfermero. En Ushuaia, poner los servicios, pónganle en un taller de ¿cómo se llama? Un taller de carpintería. ¿Cómo van a enseñar carpintería, electricidad, soldadura?
Es que no tienen espacio.
Claro, esa es la respuesta, no tienen espacio. Mm. Y claro que no tienen espacio porque eso es una alcaldía, no es una unidad de
trabajo. Está claro.
No puede haber 50, 60 personas metida en
eso. No, y además yo conozco ahí la alcaldía de Ushuaia arriba. He ido en varias oportunidades.
No puede haber una celda de 2x2 con 4 personas adentro. No puede haber, y no hay baño.
Yo le digo que me tocó hacer una nota ahí en la sala de visitas, una nota periodística, y la verdad, ya le estoy hablando hace 15 años atrás, era paupérrimo.
Bueno, es exactamente igual que hace 15 años atrás. A ver si... el juez de ejecución de la pena en Ushuaia deberá concurrir y se deberá dar cuenta que en ese lugar, como lo hicimos nosotros, en ese lugar es inhumano que estén. Y si no hay lugar, tendrán que intimar al gobierno para que haga vea la manera de reubicar.
El día que haya un incendio ahí, pero un incendio grave, se quema todo.
Por supuesto.
Y lo digo con conocimiento de causa, cómo está la cosa.
Mire, cuando fue el incendio de este chico Domínguez, se corrieron serios riesgos, por supuesto. Uh-huh. Eso es todo inflamable.
Sí, sí, de madera, aparte
por
abajo.
Por supuesto, pero es que todo es inflamable, Cavalotti.
Sí.
Por eso le digo, no reúne los requisitos.
Sí, no es lo óptimo, está claro. Ni para el que está cumpliendo la pena, ni para nadie, ni para el que lo está cuidando.
Por supuesto, también, justamente porque está cuidando también.
Bien, claro.
Que todo hace al cumplimiento de las garantías constitucionales, ¿sí? Tanto, lo decías acertadamente, no solamente es para la persona que está, sino también para quien se tiene que encargar del velar, de estar al cuidado de los internos.
Bien.
Fíjate que es muy llamativo, ¿no? Pero en Río Grande... Vos sabés que funciona una sola cámara que no graba. Una sola cámara.
Ajá.
Para 85, 86 internos y para una unidad de atención hay una sola cámara.
Sí, yo me acuerdo que había cámaras no en las celdas, sino en los pabellones de descanso.
No, en las celdas no, pero tendría que estar en los pabellones o en los lugares comunes. Bueno, no hay.
Que funciona una sola.
Funciona una sola en un solo sector, pero esa celda no graba. Ajá. O sea que si la persona... está sentada mirando, no vio nada, no hay nada, ¿sí? O sea, pues se pasó, pero no graba.
Está claro.
¿Me explico? Y esa existencia de cámara hace a los derechos del interno y esencialmente también a los del guardia de cárcel. Es porque la persona que se encarga del cuidado tiene ahí las herramientas para saber si sucedió o no sucedió, si se le pasó, si no se pasó algo.
Sí, igual lo sancionan. Si teniendo una cámara o no, igual lo sancionan.
Bueno, justamente yo recuerdo cuando intervine en uno de los juicios penales, una de los elementos de achaque que se le atribuyó justamente a los guardias cárceles era de que no había cámara y eso se hacía con el solo fin de evitar el control. No,
está claro. Y antes, ¿quién tenía que haber visto todo esto antes? Porque alguien tenía que haberlo visto.
Y bueno, estarán los responsables de las áreas.
¿Pero quién es?
Y hay un director de unidad, hay un director director, o sea, como digo jerárquicamente, sí, un director de unidad, un jefe penitenciario, un ministro de gobierno, un gobernador, un secretario, un funcionario.
¿Un juez de ejecución también?
Y los jueces de ejecución deben verificar también cómo se cumple la pena, por supuesto. El lugar donde están arrestados los internos, por supuesto que sí. El Superior Tribunal de Justicia, conforme ley...
No, al Superior Tribunal de Justicia le manda la plata para que compre para filiales.
Conforme ley, tiene la obligación de concurrir dos veces, como mínimo, dos veces al año en la unidad de detención.
Bueno.
¿Sí? O sea, las normas legales existen. Sí. Ahora, se deben ver que se cumplan.
Ahora, ¿usted es ente de aplicación?
No.
Ajá.
No. Hubiese sido espectacular de serlo, pero no. Lo que la procuración lo que puede hacer, yo no puedo obligar a nadie. Lo que puedo hacer son recomendaciones o hacer presentaciones. Sí, puedo hacer presentaciones judiciales.
O sea, tenga bien y, por ejemplo, una denuncia penal.
Claro, yo puedo hacer las recomendaciones porque esto no se cumple, porque esto no se hace. Sí, pedir informe de por qué no se hace. Y en su caso puedo formular las denuncias penales y hasta constituirme en querellante, ¿no?, en las actuaciones. O sea, ya me he presentado en actuaciones penales pidiendo intervención y bueno...
¿Ya?
Sí, por supuesto.
¿En cuál?
No me acuerdo el nombre, es por el tema de privación de libertad. Una interna se le había dispuesto a su excarcelación, se le dio la libertad.
Sí. Sí.
Y se le comunicó 5 días después. O sea, estuvo 5 días detenido sin orden judicial que lo avale.
Ni con un chasqui pasaba eso. Digo, la demora, ¿no?
Lo que ocurre es que, bueno, justamente estamos tomando intervención para ver efectivamente qué es lo que ocurrió, dónde estaba. ¿Estuvo el informe, no estuvo el informe?
Bueno, alguien tiene que hacerse cargo.
¿Estaba en Ushuaia o no?
Alguien tiene que hacerse cargo.
¿Cómo? Sí, por supuesto.
Porque tener 5 días una persona que no tiene nada que ver... Bueno.
5 días una persona que se le había dado una excarcelación.
Claro, por supuesto.
Esa persona estuvo 5 días privada de su libertad sin ninguna orden judicial que lo avalara. Eso es un grado de responsabilidad importante.
Bien. Ahora, doctor, lamentable que no es la autoridad de aplicación, ¿no? Porque si no, cambiaría un poquito.
Gracias a Dios no tengo esa responsabilidad, no me toca, así que es suficiente con lo que está. Sería muy interesante, pero bueno, ahora
sí,
parte ya no es
bueno,
mi responsabilidad.
A ver, de no tener ni siquiera un lugar para ir a sentarse, digo, cuando le dio se presentó el cargo no tenía nada, ¿no? Ahora se está tratando de hablar de más o menos 12 empleados que van a tener esta procuraduría.
Sí, exactamente. Más, hasta el día de hoy no tenemos ninguno tampoco.
No, está bien.
Hoy por hoy está el doctor Fernández y yo.
Pero está la legislatura trabajando en esto, ¿no?, en el organigrama.
Sí, por supuesto, está trabajando en el organigrama. Nosotros lo que presentamos fue un proyecto de acá a fin de año y luego, por supuesto, también abarca para todo el año que viene.
Sí, yo le puedo leer, ir leyendo. Usted lo sabe más que yo. Agente categoría 24 para la Dirección de Protección de Derechos Humanos.
Sí, ¿ah? Uno.
Un categoría 24, un agente de categoría, una de gente, este es de agente de categoría 24 también, ¿no? Y también
sí,
de...
Dos personas categoría 24.
Claro, Dirección Legal y Contenciosa. Un abogado es.
Claro, un abogado en Ushuaia y otro profesional en
Río Grande.
Río Grande.
Bueno, la protección de derechos humanos, no necesariamente sea abogado o no.
No, porque los abogados somos
tres.
Fernández y yo.
Un agente de categoría 21 para el Departamento de Gestión Administrativa, siempre tiene que haber un administrativo, ¿no? Siete agentes de categoría 21 para trámites administrativos.
Sí, pero eso está repartido en Ushuaia y Río Grande.
Sí, tres en Río Grande y cuatro en Ushuaia.
Río Grande y cuatro en Ushuaia.
Bien, hasta ahí vamos. Pero no siquiera, no hay un categoría 10 para limpiar. Le faltó la limpieza.
Es que no, justamente te digo, vamos a ver si dentro de los contratos vamos a tratar de ver si un contrato con alguna empresa que tenga de limpieza. Lo que pasa es que al no tener todavía la oficina no puedo prever
claro. Cómo
va a ser la limpieza, si por ahí alquilamos una oficina.
O sea, con esta gente usted tiene que trabajar, o sea, eso es lo que usted ha fijado, y Fernández lo mismo, para trabajar, digamos, esto es lo que necesitan.
ese es todo el personal que necesitaríamos para funcionar. Por supuesto que, como te digo, de acá eso extendría el plantel completo, estimo que el año que viene. Uh-huh. Este año, hasta fin de año, trabajaremos con un empleado administrativo y el abogado en Ushuaia, y en Río Grande tenemos un empleado administrativo, sí, un profesional que va a estar a cargo de toda esta primera dirección, y Fernández y yo.
¿Es por concurso el ingreso?
Río Grande.
¿Es por concurso el ingreso?
No lo tenemos previsto. Por supuesto que lo que a las personas les voy a designar, y a todos van a estar realizando todas las entrevistas. Ajá. Y demás, ¿no? Pero uno de los requisitos.
Bueno, ahí estamos, ¿no?
Es una forma también, que está previsto. Todavía no nos sentamos a pensar en eso. Tengan en cuenta que llevamos 19 días de trabajo, ¿no? Entre hacer todo, más los reglamentos internos.
Y en casa apretada encima.
No, ni siquiera, porque por la forma de trabajar mía, yo no puedo estar en un solo lugar y
claro,
más gente, ¿no? O sea, tengo que trabajar de otra manera.
Ahora, cuando hay un motín, digamos, cuando pasa en este convenio, ¿usted tiene que estar ahí presente?
No necesariamente. Ah. Nosotros lo que tenemos que ver es que eso, que es lo que ocurrió.
Claro.
Bueno, tratar de que no existan ninguna clase de agresión ni nada por el estilo, pero en ninguna de las partes, ¿no?
Bueno, sus declaraciones han desnudado algo que ya desnudaba. Ella estaba desnudada y nada le decía, ¿no?
Mire, yo trato de cumplir con la función que se me ha encomendado, ¿no? O sea, y hasta aquí fue en estos 20 días que tuvimos, fue recorrer todas las unidades, pedir los informes, y todavía no me he sentado a realizar todas las presentaciones.
¿La unidad de detención de mujeres cómo funciona?
La unidad de detención es que, con respecto a las mujeres, tenemos una sola que está en Río Grande, una sola mujer detenida, que en realidad no está en la unidad de detención, sino que tiene un arresto domiciliario. Uh-huh. Y en Ushuaia hay 5 mismos,
sí,
que están en un anexo separado.
¿El anexo queda ahí en investigación?
El anexo está arriba del Monte Gallinero, por ahí en la parte del sol.
Ah, bueno. Bueno, la otra vuelta habían alojado una vivienda que había, ¿no? Ni acá no había para mujeres.
No, bueno, esto es un anexo separado, sí, exactamente. En Río Grande había una vivienda que,
¿sí?,
estaba en Moro de Justo, ¿no? Y
claro,
eso ha sido reemplazado ahora por internos ahí, penitenciarios.
Sí, bueno, la verdad, complicadísimo, ¿no? Complicadísimo.
Mucho para trabajar.